cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Acá estamos en otro programa de conspiraciones, acá por Amadeus 91.1. O si querés tratar de sintonizar mejor, quizás lo puedas lograr en radioamadeus.com.ar. Es fácil, radioamadeus.com.ar. Del otro lado, bueno, lo tenemos al operador técnico, ahí Ricardo, siempre haciendo el aguante. Y hoy tengo un invitado especial, a mi izquierda, el doctor, psiquiatra, perito psiquiátrico, Oscar Agudaravini. ¿Cómo anda, Oscar?
Muy bien, gracias por invitarme.
Gracias por venir. Y bueno, justo una fecha que nos trae conmemorando, ¿no? Esta fecha que lo conmemora todo el mundo. Pero bueno, también conmemoraron la Constitución del 49, el 24 de marzo de 1976. ¿Qué me puede decir?
¿Cuántos años tenías vos en 1976?
Y yo era del 69.
11 años.
No, 6 años.
6 años.
Sí.
¿Cuántos años tenías en 1970?
Un año, ¿no? Meses tenía.
Meses.
Sí.
Entonces, vamos a empezar por el ABC. Del 70 al 76 ocurrieron hechos. Del 76 al 82 ocurrieron hechos. En el 82 ocurrieron hechos. Entonces, primero están los hechos, después las interpretaciones y los debates. Vamos a empezar por los hechos, porque aparentemente no hay ninguna conexión entre el golpe de 1976 y la guerra de Malvinas en 1982. No es cierto que no hay ninguna. Ninguna. Argentina en 1982 utiliza armas de ultimísima generación, que es el avión Super Etendard y el misil Exocet, armas importantísimas. Ajá, ¿quién le presta la plata a Argentina y cuándo y cómo y dónde para comprar esas armas que iba a usar Argentina contra Inglaterra? ¿Quién le presta la plata? ¡Hechos! ¿Quién le presta la plata?
No sé, dígamelo.
Inglaterra, a Martínez de Hoz. Entonces, hay una intrincación entre el 70, el 76 y el 82. Cuando yo te digo que le prestan la plata a Argentina a los ingleses, no es una ocurrencia mía, es un hecho.
Querían.
Hecho.
Bueno, esto lo buscan el shock del que habla de Noam Klem, ¿no? Que buscaban la guerra sí o sí, para destrozarla.
¿Cuándo decide Inglaterra que va a iniciar la guerra de Malvinas? ¿Cuándo, cómo y por qué? Hechos. ¿Cuándo, cómo y por qué? Porque a los argentinos le hacen creer que un día Galtieri tomó de más en marzo del 82, y entonces como tomó de más se le ocurrió ir a la guerra. No, eso es falso. En 1965, las Naciones Unidas le aplican un sopapo a Inglaterra cuando, con la administración del presidente Ilia y la diplomacia de Ilia, ordenan a Inglaterra iniciar conversaciones con Argentina. A partir de ahí, según el informe de Lord Frank, un lord británico que explica toda la parte de la guerra, a partir de ahí Inglaterra inicia la guerra de Malvinas, 1965.
Mira, y en el juicio íbamos bien con Ilia, ¿eh? Porque obligaron a decir que eran Islas Malvinas, que no se llaman Falkland.
Bueno, en 1970 aparecen unas organizaciones armadas que cometen hechos. Los hechos son asesinatos, bombas, ataques a cuarteles. Son los hechos. ¿Cuáles son las interpretaciones y las discusiones? Primero, de 1970 a 1976 hay una cantidad infernal de bombas, de asesinatos y de muertos. Esos son los hechos. ¿Cuál es la interpretación de la izquierda y del organismo de derechos humanos? Que esta gente, como eran gente que amaba el socialismo, que era el bien absoluto, estos hechos deben ser dejados de lado y perdonados y no discutidos. Ahora, otro hecho. estaba el gobierno de Perón por una parte y las guerrillas por otra parte. No, eso no son los hechos. Montonero formaba parte del gobierno. Entonces, los hechos son que una organización terrorista que formaba parte del gobierno ataca al gobierno y ataca a la democracia. Hechos. ¿Qué pudo hacer Perón con esa guerrilla? Prácticamente nada. Discute con ellos, la guerrilla tiene diputados, Perón los cita, trata de hablar, trata de arreglar, hasta que se llega a la famosa Plaza de Mayo, donde Perón los echa.
Que la putean a Isabel, ¿no?
La puteada era, esta es la plaza de una muerta, una puta y un cornudo. La muerta por Evita, la puta por Isabel y el cornudo por Perón. Entonces, eso era lo que la guerrilla, que formaba parte del gobierno, que tenía diputados en el gobierno, le dice al conductor. Hechos. Nuevamente, hechos. ¿Cuándo empiezan los combates militares de las Fuerzas Armadas Argentinas contra la guerrilla? ¿Exactamente cuándo? ¿En 1976? ¡No! ¿Quién dicta la primera orden militar a las Fuerzas Armadas para que hagan añicos a la guerrilla? ¿Videla? ¡No!
¿Fue Perón?
¡No! ¡No! Perón dicta un decreto, un papelucho. Pero en 1975, una mujer enferma, frágil, pobrecita e insegura, Isabel, ordena a las Fuerzas Armadas entrar en combate contra la guerrilla en Tucumán, porque Tucumán era zona tomada. Entonces, la primera orden militar de una comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas la da una mujer frágil, enferma e insegura. Porque esos hechos te los tengo que explicar yo y nadie te los explica. Hechos. En esa operación militar en Tucumán participa el papá de la actual vicepresidente de la Nación, comando Villarruel, que luego participa en Malvinas dentro del grupo de comandos. Es decir, que el papá del actual vicepresidente se destaca en la primera guerra en 1975 contra la guerrilla y luego se destaca en 1982. Lo que confunde todo es cómo se pasa de un gobierno constitucional que hasta 1975 conduce a las Fuerzas Armadas a matar a la guerrilla, cómo se pasa de eso a otro gobierno que en 1976 los empieza a matar de otra forma. Porque Isabel les ordena, los combaten y los matan, pero cuiden mínimamente las formas. Faltaban meses, nada más que meses, para que haya unas nuevas elecciones, que iba a perder seguramente el peronismo, iba a ganar Balbín. Entonces se genera un clima de caos absoluto que impide que Isabel termine su mandato. Y ahí, ¿quién le ordena a las Fuerzas Armadas pasar? Che, macho, ustedes vienen ganando 10-0 en una pelea militar convencional, mano a mano y frente a frente. Ustedes vienen ganando 10-0. Las guerrillas prácticamente están exterminadas, le queda poca gente. Ustedes vienen ganando 10-0. ¿Quién les ordena pasar de un combate mano a mano y frente a frente militar a un combate por izquierda, escondido, sucio y miserable? ¿Quién le ordena? Al general Videla. Henry Kissinger. Henry Kissinger le ordena a Pinochet en 1973, voltee a este gobierno socialista de Salvador Allende, pero mate por derecha a la vista de todo el mundo. Me lo junta en un gran campo de fútbol, el Estadio Nacional, me los muestra todo y luego me los tortura y los mata. A Pinochet le ordenan eso, a Videla le dicen: ustedes vienen ganando peleando por derecha, ahora empiecen a pelear por izquierda. Y Videla, Massera y Agosti aceptan.
Ah, y les dijo, ¿no? Como diciendo, ustedes pueden hacer lo que quieran acá.
No, no es hacer ¿no? lo que quieran. No, esta es la otra la cuestión.
A ver.
Ahora vamos al tercer punto. ¿Qué características tiene esta guerra? Esta guerra, vamos nuevamente a los hechos, después vamos a ir a las interpretaciones. Tiene tres interpretaciones: genocidio, guerra sucia y otra cosa. ¿Cuáles son los hechos? Hecho número uno: ¿a cuánta gente mataron los militares? Hay dos auditorías del Estado Nacional. La CONADEP la hace Alfonsín y dice no llegan a 9.000. Hay una segunda auditoría, se llama Rutbe, y lo ha hecho una mujer, nada más ni nada menos que una mujer que fue primera dama con Néstor Kirchner, dos veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta. Cristina Fernández de Kirchner, en 2014, ordena una nueva auditoría. Esto es un hecho. La auditoría existe, está en el link del Ministerio de Justicia. Esta auditoría se llama Rutbe, Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado. Da 7.900 muertos. Este es un hecho.
Ella lo dio eso.
Ella lo ordenó al Estado y el Estado hizo una auditoría oficial y formal. En estos hechos y la importancia del Rutbe es que están persona muerta con nombre y apellido y te dicen desde cuándo hasta cuándo la guerrilla mató gente. Mató gente 76, 77, a mitad del 78 deja de matar gente. Pero lo importante es que está cada persona con nombre y apellido. Yo tengo 5 muertos de mi pueblo. Entonces a mí me importa saber quién los mató, dónde los mataron y cómo murieron. Porque algunos murieron en combate. Militar contra la Fuerza Armada.
Mira.
Entonces a mí me importa saber. En esa auditoría de Cristina está muy claro cómo se mató a cada persona. Alguno en combate, otro lo mataron sus propios compañeros por traidor, otros fueron secuestrados y torturados. Entonces ahí de los 7.900 hay muchos que no corresponden a malos tratos militares, sino a pelea frente a frente. Estos son los hechos. Vamos a las interpretaciones. Hay una investigación muy importante de Ceferino Reato que lo va a visitar a Videla antes que muera y le diga, ¿usted ordenó esto? Y Videla, sí, yo soy responsable, lo ordené. Videla miente. Primero, Videla no dice quién les ordenó a ellos matar de esta forma. Videla no dice la madre del borrego que es. ¿A quiénes les ordenaron no matar? ¿A qué guerrilleros se les ordenó no matar?
A F. Hay uno que empieza con F.
Entonces, la investigación de Reato es con Videla. Mi investigación, que empieza a partir del 83, es con jefes de las tres fuerzas. Ejército, Marina y Aeronáutica. Y a todos les pregunté más o menos lo mismo. La pregunta es la siguiente. Te aviso que cuando yo le pregunté esto al almirante Massera, no sabía si me iba a embocar un corchazo o me iba a pegar. Yo le dije, almirante, la misma pregunta se la hice a altos mandos del ejército y de la Fuerza Aérea. Y almirante, lo primero que le voy a preguntar, porque nos mataron a mí. Todos teníamos miedo por tener pelo largo, por cantar rock, por lo que si yo era psicoanalista, si habías creado la idea que nos iban a matar a todos. No. Entonces, había dos asociaciones, una de psicólogos, otra de psiquiatras. Las dos progres, muy zurdas. En la asociación de psicólogos, que eran 3.000 personas, mataron a una persona. En la federación de psiquiatras, todos zurdos, mataron a una persona. Y la pregunta más capciosa que yo le hice a Massera, otro alto mando, fue: ¿por qué si en 1978 ustedes tenían un nivel de poder absoluto, total? Explíqueme por qué aparece una organización que se llama Madre de Plaza de Mayo, son 20 mujeres solas, desarmadas, explíqueme por qué ustedes no las matan. Explíqueme por qué ustedes a Horacio Verbisky, que era montoneros, se queda trabajando con la Fuerza Aérea. Explíqueme por qué no matan a este, a este, a este, a este. Pero explíqueme por qué ustedes no matan a la Madre Plaza de Mayo y pudiendo matar a las 20, matan una. Y la respuesta de Macera, de los altos mandos de la Fuerza Aérea del Ejército, fue: nosotros cumplíamos órdenes. ¿A quién matar? ¿A quién no matar? ¿Y cómo matar? Entonces, los hechos, ¿cuáles son los hechos? Todas las personas que se salvaron son hechos. Que Berbisky estaba acá, que trabajaba con la Fuerza Aérea y no le pasó nada, no es una idea mía, es un hecho. Entonces la gente se tiene que preguntar, ¿por qué un oficial de inteligencia Montonero no lo mataron? Hechos. Vayamos al hecho fundamental. Se dice que los desaparecidos son 30.000. El problema es que la auditoría Alfonsín dice que no son 30.000, pero sobre todo la de Cristina dice no llegan 8.000. Hay un reportaje muy bueno de Graciela Fernández Meijide que dice: si a partir del 83 se le dice a la población, si usted llega a tener un familiar desaparecido, dígalo, porque si se descubre que lo han matado, a su familia le vamos a dar un cuarto de millón de dólares. No es una pavada, ¿eh? Cuarto de millón de dólares no es una pavada. En ningún país, menos acá. Graciela Fernández Meijide dice, con los juicios por la verdad, con la televisión, con todo el mundo, no se presenta desde el gobierno de Alfonsín hasta la actualidad un solo muerto más. ¿Qué es esto? No. O sea, que si de casi 8.000 a 30.000 teníamos 22.000 muertos más, quiere decir que 22.000 supuestos muertos no se presentaron a cobrar un cuarto de millón de dólares. Eso es un hecho. Vos lo interpretás como quieras. Entonces acá vienen dos interpretaciones. Una es lo que dice la izquierda, el peronismo. A mí los hechos me nefregan. Para mí son 30.000 y punto. Y el que me lo llega a discutir lo sopapeo. Y otras personas dicen no. Faltan 22.000 muertos porque no existen. Por eso actualmente hay personas que van a solicitar al organismo de derechos humanos que digan, usted dice que son que faltan 22.000, por favor, quiero los nombres y apellidos.
Bueno, recientemente hubo un video que apareció con el Tata Joffre, ¿no? Y bueno, apareció esta persona que divulgó, también lo había divulgado antes en TV1, así en el canal de Juan Manuel, que había que tirar una cifra y él eligió la cifra, tiró la de 30.000.
Sí, pero vayamos a los hechos. No había que tirar una cifra, no. Los hechos son que en ese momento habría 4.000 muertos, 5.000. Ellos, los organismos de derechos humanos, van a Europa, los reciben los gobiernos socialdemócratas y el gobierno socialdemócrata de los países avanzados les dice, con 4.000 muertos es poco, no les damos plata. Entonces, esta es una imposición de gobiernos europeos. Entonces luego la Madre Plaza de Mayo, Estela Braña y demás, dice no, no son 4 o 5 mil, son 30.000. Es decir, esta es una orden geopolítica de la socialdemocracia europea que los organismos de derechos humanos aceptan. Porque si no, no hay apoyo económico, y el apoyo económico fue enorme. Entonces no se les ocurre un aumento enorme de la cifra, porque sí. Esto no lo explica claramente la Baña y no lo explicó claramente el gobierno. Porque una cosa es que a vos te digan, bueno, está bien, en un primer momento, porque necesito platucha, está bien, digo que son 200.000, no hay problema. Pero luego, una vez que me dan la plata, le informo a la población. Sobre todo, cuando yo tengo una auditoría que es de Cristina, que se supone que es la presidente más y mejor relacionada con la Madre de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos de Plaza de Mayo. ¿Cómo? Cristina ocultó esta auditoría. Y los organismos de derechos humanos también lo ocultan. ¿Por qué lo tengo que decir yo? Desde el año 2014, que yo le vengo mandando por email y por WhatsApp a todos mis amigos, a los zurdos, a los peronistas, a los kirchneristas, le digo, acá está esta auditoría, por favor, mírala. Y le he preguntado a muchos periodistas importantes, digo, ¿quiero reportearte sobre esta auditoría? No. ¿Por qué? Porque de esta auditoría no se puede hablar. ¿Por qué no se puede hablar? Porque si yo soy un periodista vinculado a la izquierda, o un profesor universitario, o un comerciante, y llego a decir, la cifra de 30.000 es falsa, porque la verdadera cifra la da Cristina y la están ocultando a todo el mundo. Si soy periodista, me echan. Si soy profesor universitario, me echan. Y si soy comerciante, puedo tener problemas. Entonces, hechos es una cosa, interpretaciones es otra.
Y bueno, ¿y eso se puede encontrar algún papel de eso, de esa
si
auditoría?
Si vos entras a Google.
Sí, a ver cómo pueden googlear la gente.
¿Cómo puede googlear la gente? La gente entra a Google y pone RUTVE, R-U-T-V-E,
sí.
RUTVE, y les va a aparecer enseguida.
Mira.
Entonces, no se van a quedar con la opinión de Oscar Agudarabini, van a leer los nombres y sobre todo las cantidades de gente, cuando matan, te van a decir cuántos mataron en el 76, cuántos en el 77 y cuántos en el 78. Cuando fue el Mundial 78, es una de las primeras veces que yo me animo a salir a la calle, a gritar el Mundial. Y en ese momento muchos decíamos, ¿y qué pasa con los militares? ¿Tenemos 1.000.000 de personas en la calle gritando como locos? Entonces en ese momento dijimos, ¿no se habrá terminado la represión? Ya se había terminado. No fue solo por el Mundial. Nosotros creímos que fue por el Mundial. La habían terminado.
¿Sabes que hay una foto que está dando vuelta? Yo la tengo por ahí. Y bueno, muestran que hay una bandera y, sí. Y dicen un número, 5, no recuerdo, 8.000.
5.000, la Madre Plaza de Mayo.
Sí. Y de esa no se pudieron deshacer.
No.
No me voy a fijar bien la foto.
No, porque esa foto está publicada.
Pero bueno, te voy a comentar porque todo este progresismo, todo esto que se oculta, también hay toda una maquinaria detrás en la educación, ¿no?
Por supuesto.
Yo una vez estuve en TEA estudiando un primer año y nos encargábamos de íbamos tres veces al lugar a estudiar. Una era para entrevistar, se hacía en distintos lados, puede ser un anfiteatro, otra vez en algún otro sitio. Y hubo una vez que nos tocó entrevistar en la Escuela de la Armada, ahí en Libertador. Y habían familiares de desaparecidos, y había un periodista, pero todo de la rama de la izquierda,
claro.
Y subversiva. Y había un juez, que era el juez Ráfecas. Y bueno, entramos a preguntar, como estudiantes, ¿no? Entramos a preguntar, porque va todo dirigida para qué lado, ¿no?
Claro.
Porque no había personas que habían fallecido civil por un ataque de estos terroristas, ¿no?
Así es, no hay ninguno.
No hay ninguno, ¿viste? No. O que le daban espacio a hablar, ¿no? O,
claro.
Eran estos que reprimían. Bueno, una familiar, una madre, no se esperaba, porque la habían ido a llevar a Europa, a hacer toda una gira, ir por países de Europa. Ella no se imaginaba todo esto majestuoso que le estaban armando. Ah, venite, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Iba de un país a otro país, en Italia no sé cuánto tiempo estuvo, y le habían armado toda una conspiración gigantesca, Oscar.
A vos que te gusta el término. Esta es una gran conspiración.
Tremenda.
Es una enorme conspiración. Tremenda. Lo que pasa que tiene el sello del bien. Tiene el sello del bien. Digamos, está por encima de una religión. Porque vos la religión las podés discutir.
Y se había mandado un furcio. Se había mandado un al juez Ráfecas. que justo que después bueno pasó a ser un juez especial, sí. ¿No? Con el gobierno de Cristina y Alberto, y se había mandado una que es, dijo casi democracia. ¿Cómo casi democracia? Le dijo un estudiante. No, como si
refiriéndose a qué gobierno.
Ah, no, al que estamos viviendo, ¿no? Entonces, claro. Está bien. Así que bueno, fue una réplica a algo que se le había escapado. Que para ninguno no fue un furcio, ¿no?
Claro.
Pero bueno, este juez también estuvo en cada caso, como en el Congreso también. Bueno, muchas
ahora,
cosas que hablar.
Cuando estudiaste periodismo, ¿te enseñaron cuántos muertos había matado la guerrilla, cuántas bombas y eso? ¿Te enseñaron eso?
Iba a estudiar, o en la universidad que estaba haciendo esto en la UBA, que vas lo básico, ¿viste? Pero te encontrás con muchas mentiras, Oscar. Y no puedes hablar con nadie.
Claro.
De esto de, no, son 30.000. Aparte es número redondo, ¿no? No saben quién, Connor, pero dijeron número redondo.
Claro.
¿Viste? Esto no. Bueno, se pueden decir cifras más altas, ¿no? Que quedaron en la historia también y tampoco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, todos son números redondos. Así que, bueno. Y el golpe del 76, bueno, fue todo un tema porque, bueno, charlando también mucho con Julio Carlos González nos acercó a eso. Estuvimos hablando con Lavaqué, estuvimos hablando con muchos frentes del peronismo y bueno, si bien sabíamos la historia como iba tramada, pero bueno, cada una la va dando distintas interpretaciones, claro. ¿No? Según del lado donde esté.
Mirá, estas dos personas que vos nombrás, Lavaqué, Juan Gabriel Lavaqué y Julio César González, son testigos protagónicos de la época.
Sí.
Entonces, lo que ellos digan, ellos tienen un conocimiento de hechos muy grande. Y si hay alguien que te puede explicar qué grado de carácter positivo tenía el gobierno de Isabel, son ellos dos. Porque formaban parte del gobierno, porque son enormes conocedores. Yo tenía amistad con el teniente coronel César Filippo. César Filippo formaba parte del gobierno de Perón. César Filippo, durante la revolución del 56, en el 56 hubo dos grandes revoluciones. La de Buenos Aires, que terminó en un baño de sangre con el general Valle. Pero el teniente coronel Filippo triunfó con su revolución en La Pampa. No tiró un tiro, no mató a nadie. Mi papá participó en esa revolución. Entonces, Filippo era amigote de mi papá y mi papá amigote de él. Y Filippo había formado parte del gobierno, de los primeros gobiernos de Perón y del último. Entonces ese fue también mi gran testigo. Vos tuviste la suerte. Bueno, yo esto con el doctor Lavaqué lo hablamos muchísimo. Pero vos has tenido la suerte por hablar con el doctor Julio César González. Son los grandes interlocutores porque formaban parte del gobierno.
Sí, y a mí, bueno, porque Julio Carlos, yo vi una diferencia, ¿no? Cuando hablé con Lavaqué.
¿Entre Lavaqué y González viste una diferencia?
Claro, y este que siempre, todo se echaba la culpa a él, qué sé yo, porque lo estaba protegiendo a Isabel, ¿no?
Ajá.
Y como que si le estaba entorpeciendo también lo de la justicia a Lavaqué por todo este tema. Pero bueno, él estaba por su parte, y él estuvo hasta último minuto ahí en el helicóptero con Isabel. Ajá. Y Lavaqué estuvo ahí en la Rosada,
claro.
Cuando sucedió todo esto. Y bueno, hubo justo el cura, el arzobispo, también me había dicho, no me acuerdo, el que tenía gafas, que estuvo en el, que era el arzobispo de, en aquellos tiempos.
Claro.
Me había dicho Julio que le había dicho a Isabel, confíe plenamente, 5 horas antes del golpe, confíe plenamente en él. Él es una persona fiel.
Te voy a hacer una pregunta de periodismo.
Sobre Videla.
Te voy a hacer una pregunta de periodismo. ¿Quién es el único periodista que ha entrevistado a estos dos grandes personajes de la época Isabel, que son el doctor Lavaqué y el doctor Julio Carlos González? ¿Quién es el único periodista?
No sé. ¿Hubo otro?
No, hay uno solo. ¿Sos vos?
¿Yo?
Sí. Perdóname, yo no conozco otro. Entonces, el valor enorme tuyo es que vos has permitido que hablen dos testigos de primerísimo nivel de la época. ¿Cómo nadie lo invitó al doctor González? ¿Cómo nadie lo invitó al doctor Lavaqué a hablar de estos temas? ¿Por qué nadie le ha ido a entrevistar a Isabel en los últimos 50 años?
No la quieren ver.
Ah.
Entonces, ni el busto está ahí en la Rosada.
Entonces, estos son los hechos que permiten el ocultamiento de hechos. Porque si vos permitieras que el doctor Lavaqué, que el doctor González, que Isabel hablen, vos tendrías a millones de personas que escucharían otra campana. Y lo que dijo el gobierno con ese videíto es: nosotros queremos que los argentinos sepan que hay dos campanas. ¿Pero por qué tiene que venir un gobierno a decirte esto? Porque el periodismo no lo ha hecho.
Y lo hacen todos, lo hacen Julio González, hablan con todos, hablan con este, con otro militar, lo sientan ahí y lo interrogan. Quieren saber, la verdad. Es necesario. No, para uno, ¿no? Para uno, para saberlo. Y bueno, cada vez que nos reunimos, podemos hacer alguna charla, bueno, algunas cosas se puede llegar a escuchar. Pero bueno,
yo presumo que vos me vas a autorizar a mandarles hoy, como corresponde a heterosexuales varones clásicos que somos vos y yo, primero un mensaje a Isabel Martínez de Perón, que está en Madrid. Primero, nosotros no lo olvidamos, nosotros la respetamos, y a mí me mortifica que los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas no hayan ido a visitarla. Entonces, yo le mando, con tu permiso, un gran abrazo, un gran saludo. Otro al doctor Lavaqué, un enorme abrazo. Y al doctor Lavaqué lo conozco y lo he tratado mucho. Y otro al doctor González, al cual lo he leído. Así que quiero que vos me permitas mandar estos saludos muy afectuosos de mi parte. Porque yo le debo a estas personas haber sido protagonistas de momentos muy complicados de nuestro país.
Y fue todo, después todo complejo. Yo conocí en una amistad familiar, yo era chico, conocí a la hija de Nicheto Fasoline, que era el juez que había enjuiciado a Isabelita, que había sido... venía con una trayectoria grande también en derecho... la abogada, y también a ella le ensuciaba esta causa porque, bueno, ella tampoco podía mucho ascender por el peso que tenía el padre en ese...
Claro.
En eso, cuando, bueno, la despachan a Isabel, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como toda una cadena, ¿no?
Así es.
Es toda una cadena histórica que, bueno, que mucho se rumorea y muchas cosas no se saben.
Claro. Claro. Bueno, yo te agradezco mucho. Vos lo has traído acá a Juan Manuel Soaje Pintos, es otra persona.
En la otra radio, en Radio
Reconquista. Bueno, pero Juan Manuel, al cual también le mando un enorme abrazo, es otra persona que vivió esa época y que la estudió desde aquel entonces acá. Entonces, lo que diga Juan Manuel, lo que diga Lavaqué, lo que diga Gonzalo, lo que diga Isabel, son importantísimos. Ahora, a Juan Manuel lo invitaste vos y no lo invita más nadie. Entonces, quiere decir que vos...
Creo, no sé si salió alguna vez entrevistado. Creo que no.
No. Él tiene su canal propio, es verdad, pero no lo llama.
Canal digital.
¿Cómo? Una persona que tiene un canal de televisión que entrevista a 1,000 personas tampoco lo llamaron. Entonces quiere decir que nuestro periodismo es entre tuerto, sí, es sí. tuerto.
Visco y ciegos.
Tuerto, visco y ciego.
Sí. Aunque es lo mismo, ¿no? Tuerto, visco.
No.
El, ¿no?
No. Me parece que Néstor Kirchner era visco, porque es cuando un ojo mira...
Sí.
Se le dice tuerto al que tiene un ojo que no ve nada.
Ah,
por ejemplo,
ahora sí.
al pirata.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Sí. Ahora, acá, con todas estas realidades, estos hechos, lo que se hizo primero es extirpar un ojo. Hay un ojo que no ve. Pues lo sacaron.
El de la verdad.
Y el otro ojo le hicieron una operación para que solo mire por un lado.
Sí, 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 sí. Mirá. Bien.
Ahora, como todos los hechos de la geopolítica, esto puede funcionar bien 40 años.
30. ¿Sabes que yo tuve? Hablando de esto de ojo y de vistas y de perspectivas de imagen y todo esto. Yo una vez tuve un golpe, un accidente. Me había atropellado una camioneta, golpeé contra el asfalto. Cuando me levanto, todo bien. Después empecé a empeorar la vista. Veía doble, se veía todo así. Fui a un hospital de ojos, una clínica, hice todo tipo de pruebas. Salieron todas bien, pero yo tenía esas dificultades. Bueno, decían que por el golpe en la parte de este del parietal podía haber desviado un poquito la vista.
¿Vos tenías
y me
casco?
Dieron reposo.
¿Tenías casco?
No. Iba
sin casco.
Peatón. Había golpeado la cabeza contra.
Ah, de peatón iba.
De peatón. Patiné y iba haciendo patito. Y con un descanso, con un reposo de varios días, con gafas, porque sí. era lo que más me afectaba, volvió la visualización. Volvió. Así que mira las cosas que... fue en menos de una semana, ¿no? Todo este reposo. Y volvió lo más bien. Pero las buenas imágenes que tenés que ver, vuelven. Hay gente que nunca la ven, ¿no?
Así es.
Nunca tocan un libro, nunca ven. Nunca se dejan...
Pero vos tenés una perspectiva que muy pocas personas tienen en la Argentina. Muy pocas personas en la Argentina pueden decir, yo lo entrevisté a Lavaqué, a González, a Soaje Pinto, a Budarabini. Muy pocas personas pueden decir eso. Entonces, Lavaqué y González...
A Manfroni, Carlos Manfroni, que también que estudió el tema de esto, de decir, a los montoneros de Macera y todo.
¿Vos tenés ahí el está. Teléfono de Manfroni?
Después te paso.
Pásamelo. Porque entonces yo le quiero mandar un mensaje especial al doctor Manfroni y a la vicepresidente Villarruel, porque ellos han hecho una enorme investigación de estas cosas.
Sí.
Y la otra persona que hizo una enorme investigación es José D'Angelo Rodríguez. Él tiene un libro enorme que se llama Mentirás tus muertos. Y Manfroni y Villarruel hicieron una enorme investigación de los muertos de la guerrilla. Es una investigación académica, seria, importantísima. Y D'Angelo Rodríguez lo que averiguó es cuáles son los muertos falsos, los muertos que no existen. Por eso le llama mentirás tus muertos. Es como decir, fabricarás muertos falsos. Lo conozco a D'Angelo Rodríguez, y tuve una charla muy importante con él, con otras personas. Yo les hice una pregunta un poco sucia que te la voy a decir a vos, porque voy a hacer ahora una exaltación de Cristina. Yo puedo tener muchas críticas, pero tengo que ver qué es lo positivo de ella. Yo le dije a muchas personas, y lo voy a decir públicamente, si yo soy un funcionario del Ministerio de Justicia y Cristina me dice, tenemos que hacer una segunda auditoría que sea mejor que la de Alfonsín. Muy bien, han pasado 30 años. Muy bien. Supongamos que Cristina me dice, la auditoría de Alfonsín da 8.000. Yo quiero que la nuestra dé 32.227. Vamos a suponer que Cristina ordena, lo puede ordenar. Entonces, hay formas de que muertos de aquella época, por un infarto, por lo que sea, no importa, se falsifiquen y se digan, encontramos 14 tumbas en La Pampa y son de gente matada por los militares. Entonces, pudiendo haber falsificado las cifras, pudiendo haber presentado falsos muertos, la presidenta más vinculada a las madres de Plaza de Mayo y demás, planteó la verdad, que encima da menos que la auditoría Alfonsín. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué Cristina, pudiendo haber falsificado, dijo la verdad? Segundo, ¿por qué Cristina no le dice al pueblo y a la nación y al mundo que ella hizo hacer una segunda auditoría? Vuelvo a decirte a vos y a la gente, esa auditoría está. Cuando ustedes pongan Rutbe en Google, les aparece. Está dentro de los links del Ministerio de Justicia. Y te va a decir qué fue el terrorismo de Estado, cuánta gente mataron, cómo se investigó, cómo no se investigó. Entonces yo tengo que sacarme el sombrero frente a Cristina, sobre todo ahora, porque nadie habla de esa auditoría.
Pero tampoco dio publicidad sobre eso.
No, nadie abrió la boca del kirchnerismo, del peronismo, del progresismo, del zurdismo.
Mira, acá está la foto, la que te decía, dice 9.000.
Ah, dice 9.000. Perfecto, 9.000.
Y hubo, entrevisté a otro, un peronista, que ahora te voy a decir el nombre, que se habían robado porque había hecho un... hablábamos sobre el sable de San Martín, de San Martín. Y bueno, lo teníamos a Julio Carlos González, que hablaba sobre San Martín, y otro programa, el mismo día, después hablamos con la otra persona, que fue uno de los que habían robado el sable de San Martín. Ajá. Que hicieron toda una... ¿no? Para el peronismo. Claro. Y bueno, se llevan el sable de un lado al otro. Y bueno, y fue robado dos veces el sable. Y él me había dicho que antes de esto, de Nunca Más, de Ernesto Sábato y todo, estuvo Herminio Iglesias.
Ajá.
Mucho tiempo con este listado de los desaparecidos. Ajá. También. Que supuestamente había hecho la primer... la primera prueba de buscar todos los nombres, ¿no?
Ajá.
Acá tengo el nombre de la otra persona. A ver.
Mirá, te lo voy a volver a mandar otra vez, ¿eh?
Sí. No tengo el nombre de este.
Te lo acabo de mandar. Se llama Informe de Investigación Rutbe. Está en Gobierno Argentino, Derechos Humanos, Rutbe. Te lo acabo de mandar. Si vos se lo querés mandar a la gente, para que la gente sepa que aún existe.
Lo vamos a poner en comentarios, algo en la abajo del video, si te parece.
Bueno. Ah, qué bueno.
¿Eh? Qué bueno. Sí, acá lo tengo. Escúchame, comentame algo, porque una vez estuvimos haciendo sobre los combatientes de Malvinas, que juntamos varios en varios programas.
Me acuerdo. Bueno.
El lunes, para dar hincapié a esto, vamos a tratar de juntar otros combatientes y hablar justo acá en la fecha, ¿no?
Bueno, empecemos por mandarle un saludo enorme a todos los combatientes de Malvinas que conocemos, a los héroes de Malvinas. A Marcelo Yambías Pravats, al cual vamos a invitar, es un héroe de Malvinas, y ojalá, Jorge, que podamos hacer... Me parece que no es el primer programa que vas a hacer sobre Malvinas, ¿no?
No.
Ya hiciste varios.
Varios con vos los hice, ¿eh?
Bueno, pero entonces vamos a aclararle a los combatientes de Malvinas que si yo los invito al programa de Jorge Cantero, es lo que se llama un malvinero, no un desmalvinizador, porque un héroe de Malvinas no puede tener mucha gana de ir a un programa desmalvinizador.
No, que lo subo.
Que lo subo. Así que, bueno, va a ser un gusto y un honor invitarlos a tu programa que va a ser el lunes que viene.
Radio Reconquista. Tienen que... Creo que está también sinergia.com.ar.
Bueno, tenés que mandarnos la dirección para que yo los invite. ¿El lunes que viene a qué hora?
A las 18 horas.
18 horas. O sea, vísperas del 2 de abril.
Sí. Bueno, un gusto haberte tenido acá, Oscar. Acá con nosotros, haciendo este programa. Después vamos a darle más contenido a todo esto, que perfecto, es maravilloso, que a vos te, también te emociona mucho.
Así es.
Esto es 24 de marzo. Así que vamos a ver si seguimos buscando entrevistas y, bueno, opiniones de aquellos momentos.
Ok. Muchas así gracias, que, Jorge. Muchas gracias a vos.
Bueno, nosotros ya estamos terminando, estamos largando un poquito antes, a ver si me puede interpretar ahí el técnico. Ricardo, bueno, ya nos vamos para... Vamos la semana que viene. A usted lo tengo ahí, ¿no? Fijo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, Oscar.
Chao, Jorge, gracias.
Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.